Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
AM Bogotá, y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Es una iniciativa del proyecto Marfil Educación Filosófica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y bueno, ya tenemos 9 años de emisión al aire. Así que hemos estado allí acompañándoles durante estos 9 años y seguimos, por supuesto, generando espacios de diálogo y de encuentro. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Marfil Educación Filosófica, en Uniminuto Radio, en Facebook y YouTube, y también a través de la plataforma Pensamiento, Filosofía y Sociedad del Departamento de Filosofía de Uniminuto el día de hoy. ¿Y por qué el día de hoy? Porque hoy es día también para atender a los diálogos que le interesan, por supuesto, al enfoque filosófico, a la filosofía, y como la filosofía es un saber que dialoga también con otras disciplinas, hoy estamos hablando de la Semana de Trabajo Social. Y como ustedes pueden ver aquí en pantalla, en cabina, se encuentra con nosotros el director encargado del Departamento de Filosofía, también decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el padre José Gregorio Rodríguez Suárez, a quien le voy a dar la bienvenida y ya en instantes mencionaré un poco de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Bienvenido, padre.
Muy buenos días para todos y para todas. Para mí es un gusto nuevamente poder acompañarlos en este programa. Pensaba mientras hablabas en que te faltó mencionar a Lisis.
Claro que sí. Así es. Vamos a.
Hay que contarles quién es Lisis y por qué lo claro traigo a colación. Pero bueno, y Hernán, un gusto encontrarnos nuevamente. Bueno, en este espacio, la primera vez, pero bien.
Muy bien, entonces bienvenido, padre.
Muchas gracias.
Ya mencionaremos también un poco acerca de Lisis. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la Semana del Trabajo Social, la sexta semana de trabajo social que tiene una historia muy interesante y de la cual estaremos haciendo misión en instantes. Y bueno, para ello también nos acompaña aquí en cabina Hernán Darío Vélez, él es magíster en trabajo social con énfasis en estudios de familia y redes sociales. Bienvenido, Hernán.
Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, padre, por el espacio y a todas las personas que nos escuchan. Quisiera relevar de mi presentación que soy docente del programa de trabajo social desde hace casi 7 años. Y bueno, muy contento de estar aquí. Gracias, Simón, por tu invitación.
Importante eso. Y bueno, a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, hoy compartiendo y conociendo mucho más acerca de esta interesante perspectiva del trabajo social, de la sexta semana de trabajo social. Y quisiera en primera instancia preguntarle al padre José Gregorio sobre la relevancia que tiene esta semana, no solamente en Uniminuto, sino también seguramente en diversos contextos a nivel nacional. ¿Por qué una semana del trabajo social, padre José?
Me hicieron una pregunta puntiaguda. ¿Por qué razón? Porque cuando llegué a la facultad ya había una apuesta desde todos los programas de la facultad por integrarse en una semana de la facultad. Pero históricamente ya había un antecedente, vamos en la quinta de la facultad y la sexta de trabajo social. Y lo interesante, ¿y por qué la facultad, a pesar de haber dicho vamos a hacer un ejercicio de integración, se mantiene la semana del trabajo social como una práctica? Porque resulta que no es solo de la facultad, como bien lo decía Simón, sino que se fue vinculando a todos los programas que dentro de Uniminuto, o sea, programas de trabajo social, uh-huh, el nuestro que está en ampliación con Soacha y en Zipaquirá, pero también fuera de, bueno, también estaba en Bogotá Sur, lo que llamaban ahorita en la sede de San Camilo, pero propio de nuestro registro. Y se empezó a vincular y articular con toda la apuesta formativa desde el trabajo social a nivel nacional. Ahí es porque es tan importante, porque no solo vincula las apuestas de la facultad, sino las apuestas en torno al trabajo social de todo el sistema universitario de Uniminú.
Y dentro de ese contexto hay toda una rica historia que vale la pena conocer y que nos va a compartir también Hernán el día de hoy. Es la sexta semana del trabajo social. Las otras versiones, ¿en cuáles han sido sus énfasis? ¿En qué se ha trabajado?
Bueno, déjame primero enfatizar lo siguiente, Simón. La historia de la Semana del Trabajo Social, digamos, no es una historia lineal. Digamos que no ha sido una sola sede la que ha liderado todo, sino que más bien podemos pensarlo como una historia reticular, como una raíz donde hay un punto común y varios puntos que convergen. Esos puntos que convergen son las historias locales de las distintas sedes, como decía el padre, que también han desarrollado eventos de celebración del trabajo social. Aquí hago esta precisión porque la Semana del Trabajo Social tiene relación con la efeméride nacional del Día del Trabajo Social, que desde hace unas 4 décadas estaba definido para el 22 de octubre. Por eso lo hacemos en la tercera semana de ese mes. Como lo decía el padre, hace unos 6 años venimos trabajando la experiencia local de Bogotá. Ha sido una experiencia de trabajo que tiene ese ejercicio. Ahorita con la integración con la antigua sede de Bogotá Sur, la sede principal, venimos trabajando desde hace 6 años. Y desde hace 4 años se empezó a dar un ejercicio de integración intersedes, súper interesante. Empezamos con 4 sedes hace 4 años, luego pasamos a 7 sedes, el año pasado fueron 9 y este año por primera vez tenemos 14 sedes, todas las sedes.
¿Y de qué sedes estamos hablando?
Bueno, mira,
contextualizar hablando, también a las personas que nos escuchan.
Sí, listo, mira, estamos hablando...
Con temor de los oyentes, que Uniminuto tiene 12 rectorías a nivel nacional.
Importante eso.
Entonces, de esas 12 rectorías, hay centros universitarios, llamábamos centros de operación o centros regionales, y de los cuales en este momento, en esos centros que son casi 70 y piquito, ya vamos 14. Ahora, no en todos los lugares se oferta trabajo social. Entonces, dentro de la rectoría Cundinamarca, que es una, es donde tenemos la rectoría Bogotá, que es en este momento Bogotá, que llamábamos el Centro de Operación San Camilo, y la calle 80 o presencial, pero también tenemos la rectoría en Bogotá, virtual distancia. Entonces, esas tres son como pero además se nos suma la rectoría Bello, que es en Antioquia, y ahí sí, ya no tengo yo claridad de cuántos más puntos están, pero de esas 12, soy consciente de 4 que son las que se han ido vinculando fuertemente. Entonces, los 14 ahorita, de pronto suman, no sé si está la rectoría Sur Oriente o la rectoría Sur, listo. Entonces,
sí, padre, te agradezco mucho la precisión. Voy a hablar de los centros de operación, entonces, que estamos vinculados, más que de rectorías o sedes. Estamos vinculados Bucaramanga, Girardot, Ibagué, Bello, VD, Villavicencio, Buga, Cali, Zipaquirá, Soacha, Pitalito, Garzón, Neiva y nosotros, Bogotá Presencial.
Listo, entonces vamos a contar qué rectorías son. Entonces está la rectoría Santanderes, que fue la primera que mencionaste, está la rectoría Tolima, está la rectoría Sur Oriente y la rectoría Sur. Sur, que es Pitalito, Neiva, toda la parte del Huila y Florencia, pero bueno, aquí mencionaste. Está la rectoría Cundinamarca, que es Zipaquirá, Madrid y Soacha. La rectoría Uniminuto Virtual a Distancia, la rectoría Bogotá, que es calle 80, y me falta una que mencionaste. Dijimos Cali, que es la rectoría Sur Oriente. Uh-huh. Son los que están. Falta la rectoría de la costa atlántica, el eje cafetero, porque ya también está Bello. Entonces, creo que falta, porque también la rectoría de Llanos Orientales está mencionada, que está Villavicencio, o sea, solo faltan 2.
Pues tenemos un amplio espectro de sedes. Eso es un poco para contextualizar también a las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo y que dicen, bueno, pero están hablando de un evento de la sexta semana de trabajo social, pero también cuarta e intersedes, ¿de qué sedes estamos hablando? Un poco para contextualizar a quienes nos siguen. ¿Y en qué o en cuáles han sido los énfasis de las anteriores versiones de la Semana de Trabajo Social?
Los temas que nosotros, los temas que dan línea a la Semana de Trabajo Social se definen de manera colegiada. Este es un trabajo, digamos, que si bien lo desarrollamos en la práctica durante una semana o parte de una semana en el mes de octubre, tiene un trabajo de casi un año previo de desarrollo. Al inicio del primer semestre de cada periodo de cada año, nosotros nos reunimos para definir el tema, teniendo presente como los intereses locales. Digamos, cada sede sugiere un tema que le interesa y al final hay un ejercicio allí de deliberación. Y en las anteriores ediciones, desde que nos empezamos a integrar, hemos abordado temas que tienen relación con el lugar del trabajo social en las discusiones sobre la defensa ambiental. Nos interesó también, a propósito de lo que vimos en la pandemia y en el estallido social del año pasado, el lugar del trabajo social en los procesos de cambio y transformación sociales que vivimos tan, tan fuertes. También desde el inicio, esta iniciativa tuvo lugar en un año después de la suscripción de los acuerdos de La Habana, y hubo una reflexión también sobre el papel del trabajo social en los procesos de construcción de paz en Colombia. Y esta edición, la que vamos a tener ahorita, versa sobre más sobre el trabajo social contemporáneo, haciéndose preguntas por tres elementos. ¿Cuáles son las discusiones, digamos, que podríamos dar disciplinares de índole metodológica? También, ¿cuál sería la relevancia, cómo ponderar la relevancia del enfoque de género en los procesos de formación en trabajo social? Y también la relevancia del enfoque intercultural en los procesos de formación de trabajo social y en los procesos de actuación profesional. Eso
es. Podríamos decir, ir hilando también un poco más en relación con cada uno de los elementos, que estas semanas anteriores y esta semana, por supuesto, el trabajo social ha venido respondiendo también a una serie de demandas sociales, políticas, culturales, del contexto histórico que se vive en ese instante. O sea, de alguna forma también se va atendiendo, se va reflexionando frente a los acontecimientos que van acaeciendo y van enmarcando también, no solamente la labor del trabajador social, sino también ese diálogo con otras disciplinas donde, sin duda alguna, por ejemplo, la filosofía, la psicología, tienen de alguna forma también algo que señalar o aportar elementos para pensar estos aportes, estas miradas del trabajador social.
Sí, absolutamente. Sí, Simón. Digamos que es una pregunta histórica, es una pregunta por cuál es el papel del trabajo social en el momento histórico que vivimos. Y de fondo hay una preocupación también por participar de los debates más disciplinares que en el trabajo social están a la orden del día y que, si me permites, como yo los podría resumir, son una pregunta permanente por cómo actualizar nuestros repertorios metodológicos para poder, digamos, hacer ejercicios de actuación profesional mucho más efectivos, porque pareciera que asistimos a un momento histórico donde la incertidumbre, el cambio permanente, etcétera, desafían incluso nuestras matrices epistémicas. Nos cuestionamos si las matrices epistémicas que nos orientan, si son suficientes, si son pertinentes, etcétera. Entonces, discutimos en ese sentido y, claro, la preocupación por lo que está aconteciendo en el momento histórico nos interroga. Y si le sumas a eso, Simón, el hecho de que pues, se expresa en la participación de sedes vinculadas una altísima diversidad cultural y una altísima diversidad también, digamos, de perspectivas, porque las problemáticas locales no siempre son las mismas, son diferentes. Y tenemos, a partir de eso, pues una mirada muy amplia del trabajo social. Aprovechando la altísima presencia que tiene Uniminuto en Colombia, yo diría que esta semana el trabajo social es también una expresión de cómo se lee el trabajo social a nivel nacional.
Lo cual enmarca también y da una muestra de lo que es el compromiso, ¿no?, de Uniminuto en los diversos territorios donde está haciendo presencia y donde todavía falta por hacer presencia en algunos espacios. Seguramente seguirá creciendo y se sigue divulgando esta apuesta. Se habla de tres ejes en el marco de esta semana de trabajo social. Me gustaría que entráramos un poco a dialogar frente a cada uno de ellos. El primero de ellos es el de discusiones disciplinares desde esas perspectivas metodológicas, esos enfoques. ¿Cuáles son? Por supuesto, en primera instancia, cuando esas metodologías que atraviesan la labor y el enfoque del trabajo social como disciplina, y cómo dialoga ello con otros enfoques y con otras disciplinas, Hernán.
Sí, bueno, pues digamos que la discusión pensaría yo por los por esa necesidad de actualizar los repertorios metodológicos en trabajo social no es tan distinta de la que pasa en otras disciplinas de las ciencias sociales. ¿Sí? Creo que en general a todas las ciencias sociales nos preocupan temas comunes que están a la orden del día, digamos, en la sociedad contemporánea. Me refiero en particular a, por ejemplo, el impacto de la tecnociencia en la vida cotidiana. Eso es algo que nos ha hecho preguntarnos mucho, digamos. Hoy se habla de si hay la posibilidad de lo que algunos denominan la ciberintervención o el giro electrónico en trabajo social, porque ciertamente tenemos que pensarnos cómo apropiarnos de estas tecnologías para vincularlas a los procesos de actuación profesional. También nos interroga muchísimo cuál es nuestro papel en problemáticas globales como el cambio climático, bueno, en términos generales todas las afectaciones ambientales. Es algo también que nos interroga, bueno, desde lo metodológico, ¿qué podemos hacer allí? Teniendo presente que lo ambiental, por ejemplo, es un campo interdisciplinario necesariamente. También nos interroga un poco una mirada más regional o más local, cómo participar de los procesos de construcción de paz, que es algo que sabemos nuestra sociedad está vinculada allí y trabajo social pues tendría muchísimo que decir. Eso nos interroga mucho, un giro hacia lo local también nos hace parte de las preguntas por la intervención en trabajo social, un giro hacia lo rural, es otra cosa que nos interroga muchísimo. Y bueno, digamos, hay muchísimas discusiones. La nuestra es una sociedad que se define hoy por la diversidad, y el reto grande es el reconocimiento de la diversidad y cómo favorecer la diversidad para, por ejemplo, utilizar la diversidad podría potenciar la innovación, pero necesitamos reconocerla, respetarla, ¿cierto? Necesitamos hacer otras cosas también. ¿Cómo nos enfrentamos a la incertidumbre? Que es un tema central y la pandemia sí que nos mostró eso, ¿no? ¿Cómo nos vamos? Un trabajo social para la pospandemia es otra pregunta que nos hacemos. Entonces, bueno, las actividades de esa línea van encaminadas a hacerse preguntas sobre eso.
Bueno, interesante. Y hablando de preguntas, padre José Gregorio, ¿cuáles son esas preguntas también que, frente a este primer enfoque, estos elementos que nos comparte Hernán, considera también usted que son pertinentes a la hora de pensarnos el asunto?
Yo me quedaba pensando cuando me ponía del lado de un oyente, discusiones disciplinares, ¿cierto? Metodológicas. Entonces decía yo, bueno, ¿cuáles son las metodologías en trabajo social? Porque nuestros oyentes no lo saben.
No las identifican.
Entonces, entonces, eso es lo que yo quería primero. Dice, listo, muy chévere las apuestas, pero ¿cuáles son los enfoques metodológicos en trabajo social? O sea, yo puedo entender del tema, pero dije, por respeto a los oyentes que están, contémosles cuáles son esos enfoques y por qué hacemos. Claro, ya hay unos temas, esos son temas, sí, ¿cierto? Que son interesantes, pero ¿por qué pensar? Primero, ¿cuáles son esos enfoques metodológicos o disciplinares del trabajo social?
Ok, padre, vamos voy a tratar de responder la pregunta un poco apelando a algunas metáforas. La historia del trabajo social, se ha cuestionado mucho sobre quién es su destinatario, qué identidad tiene, cómo es percibido desde la disciplina misma. Y las metodologías que explicarían o que definen cómo nos acercamos a ese destinatario están definidas primero por cómo lo entendemos. Entonces, por ejemplo, en el origen mismo del trabajo social hubo formas de actuación profesional que hoy podríamos denominar asistenciales.
La Iglesia Católica. En su servicio, claro, así hizo.
¿Sí?
El inicio de todas las órdenes religiosas, que no son de este siglo, sino de siglos de bien atrás, ¿cierto? Exacto. Un San Juan Eudes, pongámoslo, en el siglo XVII, los enfermos tirados allá afuera en el campo de los hombres, en Cannes, pues allá él se fue a ayudarlos al buen morir, porque ¿qué más hacían? ¿Cierto? Era un compromiso con el hombre enfermo en ese momento de peste negra, por poner un ejemplo. Y era asistencial, ayudémosle a que muera bien, busquémosle que tenga un poco de dignidad, que en ese momento no, pues está apestado, está enfermo allá, o San Juan de Dios con los enfermos mentales, ¿cierto? También excluidos, y hay un enfoque primero asistencial, o los muertos de hambre, la Madre Teresa de Calcuta. Encontramos un montón en enfoque, listo, una metodología propia, asistamos al que está moribundo, al enfermo, para ayudarlo a mejorar su condición de vida. En el caso de enfermedad, llevémoslo a un hospital, ¿cierto? Que montan la orden hospitalaria, sus hospitales, ¿cierto? Arrancan como asistencialismo y lo van mejorando. Listo, ya, le pusimos un ejemplo a la gente. Sigamos.
Sí, digamos, la metáfora allí es que en ese momento, digamos, la perspectiva no era enseñar a pescar, sino dar el pez a quien lo necesitaba. Luego, sobre todo con ocasión de algunos hitos históricos en la región, en particular la Revolución Cubana, que generó un enorme impacto en las ciencias sociales en América Latina, se cambió el enfoque hacia un enfoque donde el destinatario de la acción era percibido de una manera un poco más horizontal, menos vertical. Y allí aparecen enfoques como el de la promoción social, por ejemplo, un enfoque más, si se quiere, un poco más participativo, ¿no? Un enfoque que reconoce al otro desde su voz, no se trabaja para el otro o hacia el otro, sino con el otro, es como la apuesta. No siempre se cumple aquello, y en las perspectivas más contemporáneas del trabajo social...
Ahí pongamos un ejemplo. Ese enfoque, por ejemplo, aquí en el Minuto de Dios fue el padre García Herreros. Sin ser, cuando lo tildaban de marxista, él siempre decía, soy comunitarista. Yo no soy comunista, sino comunitarista. Cuando uno lo lee, el enfoque que hay a la base, hay un dato bíblico que resuena mucho, que es para él el mandamiento, regla de oro, que está en la Biblia, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, de tu prójimo como a ti mismo. Eso resuena en el padre Rafael. Él dice que ese es el mandamiento esencial. Lo dice en un minuto, lo promulgó, lo dijo y lo insistió. Pero hay una experiencia de un texto de San Agustín que habla de las dos ciudades. Las dos ciudades que son construidas, una en el amor y otra en el odio. Y él quería que el barrio del Minuto de Dios arrancó primero muy existencialista, claro, allá en los barrios del Bosque Calderón, allá donde empezó, que cuenta el padre García, el padre Diego, en una vida y una obra, por si lo quieren leer los que aún no han tenido la oportunidad, cordialmente invitados, pero arranca contándonos esa experiencia ya, arreglándole, no vamos a cambiarle la casita. Terrible, no se preguntó en su momento el padre si eso era una invasión o no, y luego llegó el dueño a decirle, oiga padre, muy linda su obra, pero pues que usted me está mejorando una invasión, y entonces ahora me toca cómo vamos a justificar eso, y por eso empieza a decir, ayúdenme, y arranca el barrio, y la construcción fue con la gente, con la comunidad, más participativo. Entonces, venga, usted está dispuesto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a construir tejido social con un ideal, que este barrio sea una maqueta para Colombia, y vean que sí es posible construir tejido social desde la experiencia comunitaria inspirados en los valores del reino. Ya, les pusimos otro
ejemplo. Qué bello. Discúlpame, Simón, usurpar
sí, adelante, tranquilo.
Tu lugar de moderador, y quiero hacerle una pregunta al padre. Esta no es, digamos, una semana del trabajo social particular, porque... no es una semana cualquiera, es particular por otra razón, Simón, y es que estamos cumpliendo 20 años del programa de trabajo social en un minuto del primer programa, y 30 años pues, de nuestra universidad. Yo quería preguntarle al padre si nos pudiera orientar, dado que yo pues, solo está un tercio de esa historia, ¿cómo llega a trabajo social a un minuto? ¿Por qué esas preguntas y cómo ha sido su desarrollo en estos 20 años?
Me matas. ¿Por qué razón? Porque resulta que Simón creo que sabe más del tema. Porque, te lo cuento, yo estuve aquí en la fundación, en el primer grupo del inicio del Minuto de Dios con la universidad. Yo soy egresado de la primera promoción de la licenciatura en filosofía. Ese pedacito de los primeros años que arranca la licenciatura, una única facultad, te lo puedo contar porque estuve. Pero en el 2000, ciertamente, antes de cumplir 10 años, ya yo estaba trabajando en Honduras y trabajé fuera del país por 14. Entonces, cuando llegué aquí, Gregorio no estaba. Estaba en Honduras y en Ecuador. Retorna hasta el 2012. Okay. Entonces, ese pedacito de la historia, Daira sí nos puede contar, o Clara Estela Juliao, sin duda, personajes que llevan ese tiempo al interior de la facultad. ¿Tú desde hace cuántos años estás, Víctor?
10 años vinculado y, bueno, ya algún tiempo también como egresado aquí de un minuto.
Víctor sí nos contaría, porque Víctor ya como 20 años, lo mismo en el momento de estar vinculado al Minuto de Dios. Pero sí hay un tema, y lo podríamos hablar, el padre quería que uno de los programas fuera ingeniería social. Hay un énfasis social, psicología social, todo era social, orientado a ese tema. Él en su cabeza... pensaba que la manera de construir desde la educación el tejido y la formación humana, porque eso es lo que estoy trabajando en la tesis doctoral, y es, para él no está separado ese amor a Dios por el amor al hombre. para él es correlacional, ¿cierto? Eso está entrelazado, no es desvinculado. Para la mentalidad, o sea, la apuesta del minuto de Dios, ya lo decía, es una maqueta, demostrar que sí es posible desde los valores del reino, del evangelio, no los evangelios, sino el evangelio, es decir, la persona de Jesús, ese con E mayúscula, es posible, porque para un cristiano que vive su fe, es posible buscar no solo asistir, sino comprometerse en el desarrollo que él acuñó desde la experiencia de la doctrina social de la iglesia, el desarrollo humano integral. Y hoy día hablamos de desarrollo humano sostenible, que es con la fuerza que el Papa Francisco, uh-huh, con el tema de la economía de Francisco, que desde la facultad también se ha trabajado con el doctor Useche, apoyando a la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad en esa apuesta, se está trabajando. Y fue la semana pasada todo un tema de la formación social desde semana pasada, antepasada, bueno, que se quiso trabajar esa semana social desde el SED y desde las apuestas del Instituto, bueno, el Centro Rafael García Herreros.
De alguna forma, todos estos elementos
confluyen,
sobre los cuales estamos dialogando,
ya confundimos aquí al pobre auditorio.
Y confluyen de manera significativa con esto que estamos mencionando en torno a las metodologías, y de ahí, uh-huh, la, digamos, por un lado, en algún sentido también la dificultad para ubicarlo o decir esta es la única metodología, uh-huh, o esta es la, uh-huh, sino que responde también a una serie de construcciones históricas que han demandado el trabajo social, una serie de apuestas también, y que depende mucho también de los escenarios, de los contextos y de los hitos que, como muy bien señala Hernán, van enmarcando estos y consolidando cada uno de estos enfoques y metodologías. Hay otro elemento que no quiero pasar por alto y que hace parte
después
un poco de esos elementos.
Después vamos a contar, claro, cómo es que llega a trabajo social como una apuesta formativa.
Hace parte, digamos, de esta perspectiva, de estos compromisos. El enfoque de género en los procesos de formación del trabajo social. Hablemos sobre este elemento porque aparece como una perspectiva también importante y como una línea en el marco de esta semana, sexta semana de trabajo social.
Sí, a ver, ciertamente hay una, hay muchas brechas históricas y muchas deudas con ciertos sectores poblacionales que reivindican desde la igualdad de género un lugar en la sociedad, un lugar en los debates públicos. Y esta semana el trabajo social quiere, digamos, participar de ese debate. Ciertamente hay brechas que deben cerrarse a propósito, por ejemplo, del lugar de la mujer en la sociedad, de la participación de la mujer en ciertos ámbitos y de poblaciones que se sitúan desde orientaciones sexuales
diversas,
heteronormativas, uh-huh, diversas. Y claro, pues digamos, el trabajo social como una disciplina que se reivindica, se reclama defensora de la diversidad, pues participa de esos debates. Aquí tenemos unas discusiones las discusiones de este evento en particular estarán centradas sobre la importancia de vincular ese enfoque a los procesos de formación de educándose en trabajo social. Eso lo queremos. También tengamos presente que la mayoría de nuestras estudiantes son mujeres, digamos. Es también algo que se reclama desde allí. Y bueno, digamos, ese yo te diría aquí de inmediato es. También permíteme una moción sobre lo anterior. Ahorita que le hacía la pregunta al padre sobre el trabajo social, ¿cuál ha sido su historia? Nosotros entendemos esta semana el trabajo social no como un evento, la realización de un evento, es en realidad un pretexto para otras cosas mayores. Uh-huh. Nosotros queremos aquí integrarnos a escala nacional entre todas las sedes para agenciar otros procesos.
Un trabajo en red.
Uh-huh. Hacer una sinergia para, participar de otros procesos. ¿De qué tipo de procesos? Eventualmente favorecer procesos de movilidad, estudiantil, docente, hacer investigaciones conjuntas, eventualmente participar de procesos editoriales colectivos. Fíjate, por ejemplo, discúlpame la cuña, este año Bogotá y sus extensiones fueron, Bogotá Presencial y sus extensiones, tuvimos la acreditación en alta calidad. Quisiéramos que eso, digamos, participar de un proceso así pueda, irradiarse a otras sedes. También, eventualmente, hay una discusión sobre la importancia de eventualmente tener un pensum unificado.
Sí. ¿Sí?
Entonces, bueno, es allí donde nos interesa esta cuestión. Y no sé, sobre el otro eje, de una vez.
Bueno, antes de eso, porque me parece muy interesante y seguramente ahora hablaremos acerca de los espacios, la agenda del evento, recordarles que esta semana, de la sexta semana de la facultad, se va a celebrar los días 20, 21 y 22 de octubre, la próxima semana, ¿no? Estamos allí ya a puertas de empezar la celebración de este importante espacio académico de construcción de redes. Es mucho más que un evento para socializar, sino también para construir apuestas políticas también, ¿no? Donde el trabajo social tiene una incidencia representativa. Este asunto del enfoque de género me parece relevante por varias razones, entre ellas la de suscitar un espacio también donde se escuchen esas voces diversas de sectores que social o históricamente han sido marginados en nuestro país, ¿no? Sabemos que en este momento, por ejemplo, la agenda que implica construir memoria y verdad, que es una apuesta de Estado, implica de alguna forma también reconocer un enfoque de género con múltiples perspectivas y con todas las miradas críticas que esto supone. ¿Qué implica para el trabajo social pensarse este enfoque de género en un país como el nuestro, a diferencia de hacerlo en otro contexto social, así sea latinoamericano? ¿Pero qué implica pensar este enfoque de género en Colombia desde el trabajo social?
Sí, mira, desde hace unos 20 años en los estudios de género se ha venido, ha cobrado relevancia un concepto instalado por Kimberly Crenshaw, que se llama el concepto de interseccionalidad. Es un concepto que nos invita, okay, digamos, nos hace pensar, digamos, nos convoca a no esencializar las identidades de los objetos las identidades de los objetos de estudio, digamos, si se quiere, los objetos de estudio a partir de una variable como el género, por ejemplo, uh-huh, sino que debemos hacer un cruce entre el análisis que hagamos desde una perspectiva de género con otras variables, por ejemplo, la clase social, la procedencia étnica, ¿sí? No es lo mismo, voy a poner un ejemplo para los oyentes.
Eso, muy bien.
Digamos que en términos generales, digamos los debates feministas, por ejemplo, desde el feminismo, los feminismos blancos han señalado que las mujeres están en un lugar de subordinación en relación con los hombres. Pero desde, por ejemplo, los feminismos negros se reclama que no es lo mismo ser una mujer negra que ser una mujer blanca. No es lo mismo ser una mujer rural a ser una mujer urbana, etc. Al menos tres variables debemos vincular en el análisis, así lo hacemos en trabajo social, dar cuenta, digamos, de esto de la interseccionalidad. Uno de ellos es la clase social, otro es la procedencia étnica, como te decía ahorita, y otro, desde luego, es el género.
Además, porque no es lo mismo pensarse, por ejemplo, cuestiones de género, por ejemplo, las infancias trans, si se pudiera tomar un poco como referencia, que pensarse el caso de una mujer que es indígena, que es mujer como tal, que es trans y que es rural, que está en el sector rural. O sea, hay una serie de configuraciones ahí, de estereotipos, donde históricamente también las discriminaciones han sido fuertemente marcadas. Entonces, pensarlo desde ese terreno es altamente interesante. Y ahora sí, hablemos del otro enfoque, el enfoque intercultural.
Bueno,
que es un enfoque también interesante a la hora de pensarse el asunto.
Claro que sí. Pues nosotros tenemos una enorme riqueza, Simone, y es que nuestro país es muy diverso culturalmente. Ya está definido en la Constitución misma como un país pluriétnico, ¿cierto? Y multicultural. El problema es que lo reconocemos así, desde la multiculturalidad, como si reconociéramos que somos muchos. El concepto de interculturalidad discute con el concepto de multiculturalidad, uh-huh, porque el prefijo inter nos convoca no solamente a reconocer que somos muchos, sino a acercarnos y a establecer puentes, a propósito del nombre de este programa, y diálogos que nos permitan, digamos, del diálogo pueden emerger muchas cosas. La diversidad cultural favorece la innovación. Hay quienes se preguntan, por ejemplo, ¿por qué el renacimiento europeo se dio en la cuenca del Mediterráneo y no hacia el norte? La razón es que los pueblos de la cuenca del Mediterráneo, imagínate, judíos, cristianos, uh-huh, musulmanes, o sea, la riqueza, mientras que los pueblos del norte de Europa eran mucho más, ¿cómo los llamaríamos, padre? Mucho más
alejados,
alejados, digamos, tenían menos intercambios culturales.
Exacto.
Y en América Latina, pues ni se diga, o sea, somos supremamente diversos. La América Latina, ¿qué podemos decir? La América Latina es Caribe, es Amazonas, es Andes, y Colombia, por cómo estamos ubicados y cómo nos hemos desarrollado en estos 500 años y en los últimos dos siglos de vida republicana, pues estamos allí, tenemos que reconocer la diversidad, que además también desde el punto de vista político nos sirve para saldar brechas históricas. O sea, fíjate cómo, por ejemplo, aunque llevamos dos siglos de vida republicana, solo hasta el año 93 se vinieron a reconocer derechos territoriales de los pueblos indígenas y los pueblos negros en Colombia. Uh-huh. O sea, digamos, utilizando la metáfora, uh-huh, nos vinimos a enterar que eran ciudadanos hace 30 años. Y llevamos dos siglos de vida republicana. Entonces también esto desde el punto de vista político es muy, muy importante.
Muy interesante. Es decir, de alguna forma el reto es ver cómo también transitamos hacia esa interculturalidad. Nos reconocemos pluriculturales, es decir, hay una diversidad. Reconocemos multiculturales en el sentido de establecer y reconocer que hay unos derechos, hay unas apuestas importantes, pero no basta más bien con identificar esas diferencias, sino también con comprometernos en diálogos que posibiliten también los disensos, ¿no?
Sí.
Los desacuerdos y saber dónde de pronto hay matrices históricas y culturales donde tal vez no nos podemos entender en sentido estricto, homogéneamente, pero allí justamente surge el asunto de la posibilidad de los diálogos con otras formas de ser, de sentir y de pensar. Estamos hoy en El Puente hablando sobre la sexta semana del trabajo social en Uniminuto, la cuarta Intercedes, semana que vamos a estar celebrando el 20, 21 y 22 de octubre en el marco de esto que ha sido muy interesante y que implica pensarnos el trabajo social desde sus diversas aristas a nivel disciplinar, con estos enfoques de género. ¿Qué implica, por ejemplo, para un trabajador social formarse en un enfoque de género, en una perspectiva también multicultural o intercultural más bien? Y, por supuesto, para nosotros, ¿cómo pensarnos, cómo situarnos, cómo entender estos imaginarios que tenemos frente al trabajo social y, por supuesto, sus diversos ámbitos de acción? Padre José Gregorio Rodríguez, adelante.
¿Cómo se llama el lema de esta semana?
Importante.
Muy, padre, muy, muy bien.
Sí, porque Simón ha hecho toda una síntesis, pero no hemos hablado del nombre, del lema.
Bueno, padre, fue muy simpático porque teníamos un nombre larguísimo que se llamaba, era así, Trabajo Social Contemporáneo, Desafíos Profesionales y Disciplinares en una Era de Transformaciones, Reivindicaciones, Diversidad, Complejidad y Esperanza.
Virgen pero, Santa, son nadie.
Pero, digamos, sobre todo por sugerencia de las compañeras de comunicaciones, a quienes
claro,
hago aquí, si me permites, un reconocimiento especial por su invaluable apoyo, decidimos sintetizarlo en el siguiente, padre, es Desafíos Disciplinares en una Era de Reivindicaciones y Esperanza.
Muy bien.
Más concreto.
No, y resume todo de una manera muy acertada. Muy bien, entonces repítelo para que nuestros oyentes sepan cómo es el lema de esta sexta semana.
Bueno, para quienes nos escuchan, esta es la sexta semana de trabajo social y la cuarta Intercedes de Uniminuto. En esta edición 2022, el tema es Desafíos Disciplinares en una Era de Reivindicaciones y Esperanza. Vamos a trabajar el jueves 20, el viernes 21 y el sábado 22.
Ahora sí, metámonos en la agenda. ¿Qué vamos a encontrar el día 20?
Listo, mira, el día 20 vamos a iniciar muy temprano, sobre las 9 de la mañana, con unas palabras de instalación. Nos acompañarán el padre Gregorio y otras personas de la alta dirección de la universidad, quienes digamos, darán un saludo y orientarán el ejercicio, un poco situándolo en las dimensiones que hemos hablado ahorita. Nos vamos luego con una conferencia central que versará sobre el tema general del evento. Yo nos ocupará la mañana hasta las 11, después...
¿Estará a cargo de quién, esa conferencia central?
De una colega, ella se llama Diana Carolina Silva, es una invitada externa de la Universidad de alto nivel, que ha trabajado en temas de construcción de paz, de democracia y también de temas de interculturalidad.
¿Y el tema de esta conferencia será?
Ah, sí, mira, la de ella se titula, tiene el nombre, primigenio, el nombre largo, Trabajo Social Contemporáneo, Desafíos Profesionales y Disciplinares en una era de ta, ta, ta. Listo. Luego, nos vamos con un conversatorio en el que vamos a participar docentes de todas las sedes vinculadas. Es para citar a los oyentes y las oyentes, van a ser virtuales, remotas. Entonces, justamente en la fanpage, en la página de la facultad, encontrarán allí, vamos a encontrar la
¿Cualquier persona puede acceder o se requiere ser parte de Uniminuto para acceder al enlace que se comparte por allí?
Pues digamos de manera enfática, pues queremos aprovechar este ejercicio para integrarnos entre sedes, y digamos que los destinatarios iniciales somos todos los miembros de la comunidad, pero está abierto a terceros que estén interesados. En el pasado ya hemos tenido terceros, incluso internacionales, que se han vinculado a las transmisiones que hacemos. Bueno, pues lo que pasa es que la agenda es bastante extensa, tenemos 19 actividades en 3 días. A partir de mañana estará en la página web del evento, vinculada en la fanpage de la facultad, allí lo podemos encontrar. También las sedes tienen tienen los enlaces de acceso para promoción de la participación en los estudiantes. Pero si me permites un resumen,
claro que
del
sí.
Primer día, mira, el primer día vamos a trabajar con actividades centradas principalmente en las discusiones disciplinares de índole metodológico. Tenemos dos ponencias que indagan sobre el lugar del trabajo social en la sociedad digital. Esas estarán en la tarde. También tenemos unas ponencias sobre experiencias de investigación significativas, también que esto corre por cuenta de estudiantes que van a participar allí a presentar sus ponencias relacionadas con experiencias previas de investigación.
Resultado del trabajo de los semilleros también, supongo, y a partir de allí una articulación muy estrecha con esos procesos de investigación formativa, ¿no? Que sí, se adelantan en Uniminuto.
Sí, señor. Y este espacio de intercambio es bien interesante. Yo quiero mencionar algo. Esto no es una... esta experiencia no es una experiencia, digamos, donde quienes organizan todo son docentes, ¿no? Aquí hay una participación activa de estudiantes. Y, por cierto, permítame una cuña, en las discusiones que tenemos, queremos que la edición 2023 sea una edición híbrida, que tenga una dimensión presencial. Esperamos hacer un encuentro presencial con delegados, estudiantes y graduados delegados de otras sedes. Estamos pues calculando todo lo que yo implicaría, pero queremos hacerlo así, lo que sería el primer encuentro de sedes presencial de trabajo social a nivel nacional. Vamos a ver si nos sale, pero lo que quiero enfatizar es que hay un espacio de diálogo de estudiantes alrededor de la presentación de experiencias de investigación y experiencias de práctica profesional. Y el día cierra. Hay algunas actividades tienen origen en la sede de Bogotá, otras tienen origen en la sede de Bello, otras tienen origen en Zipaquirá, otras en Buga, bueno, las distintas sedes. Ese día cerraremos con un performance, es una actividad cultural, porque también tenemos una agenda, no solo académica, sino cultural, con un performance emitido desde la sede de Bello. El día viernes 21 vamos a tener, arrancamos también con ponencias, con conferencias sobre hay una conferencia muy interesante desde la sede Buga que va a indagar sobre el concepto de vivir sabroso, concepto que se hizo muy popular hace unos meses por la mención que hizo de la vicepresidenta, y pero que tiene un trasfondo, digamos, cultural muy fuerte. Y los compañeros de la sede Buga, que han hecho un trabajo mucho con la población afrocolombiana del suroccidente del país, pues nos van a presentar allí una ponencia. Luego vienen unas ponencias sobre, ya entrándonos sobre el tema de género, sobre experiencias significativas de la formación en trabajo social desde los enfoques intercultural y de género. Allí también vamos a participar docentes para discutirlo. Y el día sábado tenemos una ponencia inicial que se llama Política, Música y Resistencia en Colombia, otras formas de contar la historia, con invitados externos que nos acompañan. Tenemos un ejercicio cultural que se llama Travesías Musicales, que opera de una manera similar a un cineforo, pero en vez de consultar contenidos audiovisuales, consultamos contenidos de audio y se hacen unas reflexiones sobre eso. Y eso será en la mañana. Y en la tarde, para cerrar la sesión, tenemos invitadas internacionales España, de Argentina, y también tenemos una ponente de México, quienes nos van a acompañar en una conferencia titulada Retos epistemológicos, metodológicos, éticos y políticos, miren ustedes, para la materialización del enfoque de género en los procesos de intervención social. Y con ello concluiríamos, Simón, ya con unas palabras de cierre, y al final otro evento cultural con un recital musical a cargo de una de nuestros estudiantes.
Bueno, interesante. Ahí tenemos entonces un poco acerca de la agenda de la sexta semana de trabajo social, cuarta intercedes un minuto, que lleva por nombre Desafíos disciplinares en una era de reivindicaciones y esperanza. Evento que se va a llevar a cabo entre el 20, 21 y 22 de octubre. La próxima semana estaremos participando de manera activa en estos espacios que sin duda alguna prometen bastante para pensarnos, para como de alguna forma también se genera y se visibiliza en la comunicación de este espacio, generar un escenario donde cultivemos diálogos también que tengan cierto grado de incidencia, ¿no? De transformación también en cada uno de los contextos. Padre José Gregorio, ¿cómo ve usted, qué sensación le deja usted, qué expectativa tiene frente a esta sexta semana de trabajo social y cuarta intercedes de un minuto?
Antes de responder, el 20 de octubre para los eudistas es una fecha muy importante. ¿Por qué?
Bueno, vamos a recordarle a nuestros oyentes.
Muy bien. No, pero tú te acuerdas, ya te olvidó.
Vamos, ya los años no pasan en vano. Joder.
El 20 de octubre fue la primera vez que San Juan Eudes celebró la fiesta litúrgica del Corazón de Jesús, hace 350 años. Entonces, durante estos días, la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidades de la Unidad de Espiritualidad Eudista ha estado invitándonos a recordar. Por eso cuando la directora Daira me decía, va a sonar un poco extraño que el decano hable del Corazón de Jesús en un párrafo de su inicio, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque la imagen del Corazón de Jesús para Juan Eudes es la imagen de la misericordia. Y como lo hablamos desde un enfoque bíblico, cristiano y eudista, es la imagen de lo que para nosotros debe ser un hombre y una mujer que estén comprometidos socialmente como cristianos. Es decir, ser amor de Dios para los demás. Eso es lo que pensaba mientras ibas hablando de toda la apuesta que desde Uniminuto se tiene. Se dice que somos una institución inspirada en el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia, la espiritualidad de la obra del Minuto de Dios, coincide con las apuestas en un momento de cambio. ¿Cierto? Es el siglo XXI, es un siglo diferente, hay un desarrollo en el pensamiento humano y social frente a la comprensión de ser humano que requiere una atención especial, porque los seres humanos con los que vamos a interactuar no son los mismos seres humanos en su comprensión personal, individual, de 5 siglos atrás, son otros, ¿cierto? Y como tú lo decías, una diversidad cultural, una mezcla de razas interesante, una mixtura en nuestra Colombia con unas apuestas culturales regionales. Aquí sí no aplica el término local, aquí son bien locales, muy regionales. Y entonces supone que el profesional que desde un minuto está formado para interactuar con este ser humano en esos ambientes regionales, porque no es lo mismo un trabajador social que estar trabajando aquí en Bogotá, en el ICBF, atendiendo en la noche hasta la madrugada de 10 a 6 de la mañana, casos que llegan allá a la unidad, no es lo mismo para el que está trabajando allá en la región, haciendo procesos sociales con su comunidad indígena, afroamericana, afrodescendiente, en fin, no es lo mismo ni para el que está trabajando en una organización en el tema de bienestar humano o bienestar social o bienestar, ¿cierto? En el sentido más amplio, no es lo mismo. Pero las personas con las que interactúan esos seres humanos tienen unas circunstancias diferentes y por eso el enfoque tiene que ser diferencial para la atención, como tú lo decías. Al final, el tema ético del compromiso que tiene que tener este profesional, pues uno quisiera saber de todo y poder hacer de todo, pero también pasa por el gusto personal. Pero muy interesante y bueno, ahí vamos a estar trabajando y vamos a estar acompañándolos desde ahí, sin duda, como en las otras ocasiones, en las versiones anteriores vamos a tener una participación muy nutrida.
Y qué importante que esa participación sea muy diversa también. Se nos acabó el tiempo. Infortunadamente, sabemos que en radio el tiempo es letal, así que nos estamos despidiendo. Hernán Darío Vélez, muchas gracias por acompañarnos
en el Cuento Libre. Simón, a Padre Gregorio por este compartir tan bello y a todos nuestros oyentes. Muchas gracias.
Padre José Gregorio, muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes por la oportunidad de este compartir desde la facultad.
Ok, muchas gracias. En el Control Master.
No dijiste Lisis.
Hoy nos acompañó, ahí lo tenemos ahí muy pendiente para dialogarlo en otra ocasión. Hoy nos acompañó en el Control Master Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da, les desea un feliz día. Agradecimiento también a Nicolás Pacheco que nos ha acompañado en toda la producción de este espacio. Feliz día para todos. Llega Panorama Un Minuto para que sigamos muy bien informados. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.